Les invito a abrir sus Biblias una vez más en el libro de Jueces, en el capítulo 5. Más bien vamos al capítulo 4, por favor. Jueces capítulo 4. Leo en el versículo 6, Jueces 4, 6. Y ella, Débora, envió llamar a Barak, hijo de Abinoam, de Cedes de Neftalí. Le dijo: ¿No te ha mandado Jehová, Dios de Israel, diciendo: Ve, junta a tu gente en el monte de Tabor y toma contigo 10,000 hombres de la tribu de Neftalí y de la tribu de Zabulón? Y yo atraeré hacia ti al arroyo de Cisón a Sísara, capitán del ejército de Jabín, con sus carros y su ejército, y lo entregaré en tus manos. Barak le respondió a Débora. Curiosamente, son palabras dirigidas a una mujer y no a Dios. Si tú fueres conmigo, yo iré. Pero si no fueres conmigo, no iré. Ella dijo, versículo 9, iré contigo, mas no será tuya la gloria de la jornada que emprendes. Porque en mano de mujer venderá Jehová a Sísara. Y levantándose Débora, fue con Barak a Cedes. Y juntó Barak a Zabulón, y Zabulón es una tribu, y a Neftalí, que es otra tribu de donde era Barak, en Cedes. Y subió con 10,000 hombres a su mando. Y Débora subió con él. Y Eber Ceneo, de los hijos de Obab, suegro de Moisés, se había apartado de los ceneos y había plantado sus tiendas en el valle de Saanaim, que está junto a Cedes. Vinieron pues a Sísara las nuevas de que Barak, hijo de Abinoam, había subido al monte de Tabor. Y reunió Sísara todos sus carros, 900 carros herrados, con todo el pueblo que con él estaba, desde Jaroser Goim hasta el arroyo de Cisón. Entonces Débora, versículo 14, dijo a Barak: levántate, porque este es el día en que Jehová ha entregado a Sísara en tus manos. No ha salido Jehová delante de ti. Y Barak descendió del monte de Tabor, y 10,000 hombres en pos de él. Y Jehová quebrantó a Sísara, a todos sus carros y a todo su ejército, a filo de espada, delante de Barak. Y Sísara descendió del carro y huyó a pie. Mas Barak siguió los carros y el ejército hasta Jaroset Goim, y todo el ejército de Sísara cayó a filo de espada hasta no quedar ni uno. Y Sísara huyó a pie a la tienda de Jael, mujer de Eber Ceneo. Porque había paz entre Jabín, rey de Azor, y la casa de Eber Ceneo. Y saliendo Jael a recibir a Sísara, le dijo: ven, señor mío, ven a mí, no tengas temor. Y él vino a ella a la tienda, y ella le cubrió con una manta. Y él le dijo: te ruego que me des de beber un poco de agua, pues tengo sed. Y ella abrió un odre de leche y le dio de beber, y le volvió a cubrir. Y él le dijo: estate a la puerta de la tienda, y si alguien viniere y te preguntare, diciendo: ¿hay aquí alguno?, tú responderás que no. Pero Jael, mujer de Eber Ceneo, de Eber, tomó una estaca de la tienda y, poniendo un mazo en su mano, se le acercó calladamente y le metió la estaca por las sienes y la enclavó en la tierra, pues él estaba cargado de sueño y cansado, y así murió. Y siguiendo Barak a Sísara, Jael salió a recibirlo y le dijo: ven, te mostraré al varón que tú buscas. Y él entró donde ella estaba, y he aquí Sísara yacía muerto con la estaca por la sien. Así abatió Dios aquel día a Jabín, rey de Canaán, delante de los hijos de Israel. Y la mano de los hijos de Israel fue endureciéndose más y más contra Jabín, rey de Canaán, hasta que lo destruyeron. Que Dios bendiga la lectura de su santa palabra. Oremos al Señor. Padre celestial, te suplico que tu bendición nos guíe para predicar de esta porción de tu escritura en relación a qué es lo que tú deseas de nosotros en estos últimos días, Señor, donde cada uno hace lo que bien le parece y cuál es tu voluntad para nosotros en el llamado que tú tienes para varones, para mujeres, para cristianos, Señor. Bendice, te lo pido, en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Volvemos a mencionar que los tiempos que estaban viviendo, los días de los jueces, eran tiempos peligrosos. Tiempos de apartamiento de Dios. Ya vimos los versículos en la escuela dominical, cómo los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Y nos dice en el capítulo 5 de Jueces, tenemos, antes de mencionar esto, el capítulo 4 viene a ser la historia de lo que sucedió, y en el capítulo 5, Débora empieza a cantar un cántico junto con Barak, y en ese cántico incluye historia, incluye adoración. Es muy interesante también lo que podemos aprender de lo que es un cántico, porque hace referencia a la historia, a las victorias del Señor, y también hay ironía con respecto a los enemigos del Señor. Hay confrontación a aquellos que hacen decisiones en su corazón, pero no las llevan a cabo. Diferentes aspectos, muy interesante este cántico. Pero una de las cosas que menciona aquí Débora en Jueces capítulo 5 y versículo 6, mire por favor, Jueces 5, 6, dice: en los días de Sangar, hijo de Anat, en los días de Jael, quedaron abandonados los caminos, y los que andaban por las sendas se apartaron por senderos torcidos. Es interesante esta frase. Primeramente nos dicen los días de Samgar. Hay que entender que Samgar había sido el juez anterior a Barak y a Débora. Había sido Aot primero, luego Samgar y luego Débora. Por 20 años los israelitas ya estaban siendo oprimidos por Jabín. Y entonces ellos clamaron a Dios. Y Dios mandó y liberó a los israelitas a través de Débora y Barak. Pero este versículo 6 nos dice los días de Samgar, que es el juez anterior, y los días de Jael. Jael es la mujer que acabamos de leer, que fue la que clavó una estaca en la cabeza del capitán de Sísara. ¿Cuáles eran las condiciones de esos tiempos? Ahí nos dice cuáles eran las condiciones de esos tiempos. Dice, quedaron abandonados, ¿qué dice? Los caminos. Primero vamos a verlo de una perspectiva histórica. Realmente los caminos estaban abandonados porque no era, los israelitas no podían andar por los caminos con libertad, porque estaban oprimidos. Y entonces dice que los que andaban por las sendas se apartaron por senderos torcidos. Ellos tenían que tomar senderos, atajos, para a lo mejor librar una guarnición de los enemigos. Era un tiempo de opresión, de un tiempo de opresión física. Pero también vemos desde la perspectiva, bueno, sigo leyendo el versículo 7, dice, las aldeas quedaron abandonadas en Israel. Las aldeas quedaron abandonadas y dice, habían decaído. Entonces, debido a esta opresión física, pero también vemos una perspectiva espiritual. En esos días quedaron abandonados los caminos. Y los que andaban por sendas ahora se apartaron por senderos torcidos. ¿Cuántos se han apartado por otros senderos? Les voy a leer en el Salmo capítulo 12, o en el Salmo 12, cuando dice, salva a Jehová porque se acabaron los piadosos. Y versículo 8 dice, cercando andan los malos cuando la vileza es exaltada entre los hijos de los hombres. Los malos que estaban oprimiendo al pueblo de Israel estaban cercanos porque la vileza estaba siendo exaltada por los hijos de los hombres. No había libertad. Había pecado en Israel, había decaimiento espiritual. Y no, dice inclusive en el versículo 7 de Jueces 5, que las aldeas quedaron abandonadas en Israel. No, habían decaído. ¿Abandonadas de qué? ¿No había gente o no había líderes? No había quien se parara. Porque luego la siguiente expresión de Débora es, en el versículo 7, hasta que yo, Débora, ¿qué dice? Me levanté. Me tuve que levantar y me levanté como madre en Israel. Parte de las consecuencias del pecado, ya lo mencionamos, es la falta de líderes, la falta de un liderazgo espiritual, la falta de varones. Y por eso dice la Biblia esta triste, ¿cómo se llama? Frase cuando dice, gobernaba en aquel tiempo Israel una mujer. Para el orgullo israelí eso era, no se había dado esto. Y ya mencionamos en la escuela dominical que Dios no ha puesto a una mujer para gobernar. Hoy en día con lo que, pues, la igualdad de género, ¿no? Eso trae afectaciones, porque van primeramente en contra de lo que Dios ha dicho, Dios ha creado. No es que la mujer sea menos que el hombre. Yo creo que ninguno podemos decir el hombre es mejor, la mujer es mejor. No. Somos iguales delante del Señor y queremos, necesitamos llevar a cabo el rol que Dios nos ha establecido. En ese sentido, cuando digo somos iguales delante del Señor, Dios ha establecido el rol o el papel que debemos llevar a cabo. Pero cuando no hay varones, se tiene que levantar una mujer. Y ya lo mencionamos hace ratito, como madre en Israel. Leo lo que decía un comentarista, escribía, dice, no es la norma que una mujer ocupe el lugar de autoridad espiritual. No es la norma. Pero esta era una época de decaimiento. Dice, no debe usarse este acontecimiento ni como ejemplo ni como precedente del papel de la mujer en la iglesia, puesto que era la excepción y no la regla. Además, esto fue en Israel, no en la iglesia. Para la iglesia, claramente el apóstol menciona 1 Timoteo, ahí está, 2 y 1 Timoteo 3. Una de las características del obispo dice que sea marido de una sola mujer. Además, dice la Biblia, no permite a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el varón. Entonces, Dios levanta a esta mujer, pero como una madre. Cabe mencionar que una madre tiene autoridad espiritual. Una madre tiene ley. Mencionaba yo aquel versículo cuando dice, hijo mío, no te olvides, no dejes la instrucción de tu padre ni menosprecies la dirección de tu madre. O no menosprecies la ley de tu madre. Dice la palabra de Dios en Proverbios constantemente: hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos. Aunque ahí se puede referir al Padre, pero constantemente menciona al Padre y a la Madre. La Biblia dice, no dice, honra a tu Padre. Y cuando no esté tu Padre, honra también a tu Madre. No, dice, honra a tu Padre y a tu Madre. Dice la Biblia, hijos, obedeced al Señor, ¿a quién? A vuestros padres. Dios tiene lugar en la posición de una mujer como madre para ejercer autoridad, ejercer dirección y ser ayuda para los hijos. Ahora, es en esa condición, en la actitud en la que Débora se levantó, como una madre en Israel. Bueno, si no había quien dirigiera de entre los varones, a ella venían como una madre. Siempre me ha gustado el ejemplo que escuché, ¿verdad?, de que en alguna ocasión, precisamente la mujer Susana Wesley que escribíamos aquí, en una ocasión su esposo era pastor. Y por algunas situaciones, inclusive diferencias entre ellos, porque ella era una mujer sumisa, pero una mujer firme en sus convicciones. Él salió de la ciudad, se fue de la ciudad, y la iglesia por un tiempo quedó sin un liderazgo espiritual. Y según lo que he escuchado, el pueblo venía a Susana para escuchar o para recibir consejo o recibir palabra. Pero ella les daba palabra desde su cocina. De ahí les enseñaba, como cuando una mujer le enseña a sus hijos. Y me llama mucho la atención porque una hermana puede enseñar a un joven, inclusive compartir una experiencia espiritual con alguien más, pero siempre cuidando su perspectiva como mujer. Como mujer. Aún las hermanas cuando se paran a dar testimonio en la iglesia, no estamos en contra de que ellas compartan un versículo y compartan una verdad, pero siempre compártanla desde la perspectiva de lo que Dios me enseñó a mí. Dios me enseñó esto a mí. Ahora tenga cuidado de que no se levanta hablando como diciendo, te hablo Vicente para que entiendas Federico, ¿no? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? No, que sea realmente, es una gratitud en mi corazón y comparto esta verdad por lo que Dios hizo en mí. No para levantarme como una maestra o enseñadora de la congregación, no. Tenemos que guardar eso que Dios ha establecido. Es Dios lo establecido. Alguien me puede estar escuchando ahorita que dice, ay pastor, pero ¿no será que estamos siendo muy elitistas? No, estamos siendo bíblicos. Disculpe, estamos siendo bíblicos. Tratamos de mantener esto. Y los tiempos que vivimos pueden darnos a pensar diferente. Y tenemos que volver a lo que la Biblia dice. Lo mismo las mujeres. Hay hermanas que tienen mayor liderazgo espiritual en sus hogares sobre sus hijos. Porque son las que más buscan a Dios, las que más... Pero tienen que cuidar que no se conviertan en las que dirigen a su esposo aún espiritualmente. La tendencia es que la mujer tome esa posición y la tendencia es que el esposo tome una posición pasiva. O sea, si usted toma esa posición, usted en lugar de ayudar, está limitando lo que este Dios pudiera hacer en este hombre. El hombre a veces dice, ah, está bien, pues que ella lo haga, ¿no? Y más si hay alguien que es pasivo y que a lo mejor, ok, que ella lo haga. ¿No? En ocasiones tendremos que decir, no, pues adelante tú. Adelante. Ahora, tampoco force las cosas. Y mucho menos delante de los hijos. Pueden acercarse como una... como una madre en Israel, usted no, no, vamos a pensar que el esposo no, pues no tiene devociones familiares, si usted quiere tener devoción con sus hijos, ¿no? Dele primero el lugar, hable con él, dígale, vamos a tener devoción. No, pues yo no puedo, mira, tengo que, ok. No vaya con sus hijos y diga, mira, como su papá no puede y no quiere, entonces yo voy a tener que enseñarles, porque él no quiere tomar la posición. No haga eso. Respete y mire, hijos, vamos a leer la palabra del Señor y no se ponga en la posición de, a lo mejor, de, miren, abran sus Biblias. Me refiero a que tome siempre su posición como madre, y enseñándoles. No use a su esposo como el ejemplo de lo que no deben hacer. No, hábleles ustedes como madres. Porque ustedes, las madres, pueden levantarse como una madre en Israel, pero pueden afectar a veces más el corazón de un hijo, tratando de hacer lo correcto. Y pueden afectar el corazón de un hijo hacia su padre. Obviamente hay padres que inclusive han dejado el hogar y a veces mejor ni siquiera ya mencionar nada. En ocasiones podemos decir, no podemos ocultar el sol como un dedo y decir, recuerden que su padre se alejó de Dios. Pero finalmente no podemos, aún en esa actitud tenemos que respetar, tal vez no a la persona que lo hizo, pero sí a la posición. Hay un padre o hubo un padre. No sé si me estoy dando a entender. Hubo un padre. Nunca vayamos a pensar a decirle a un hijo, es que, pues ya ves, los padres son unos buenos para nada. Espérenme, disculpe. No todos los padres son unos buenos para nada. Y algún día nuestros hijos van a ser, ¿qué? Padres. Levántese como una madre en Israel. Y es muy interesante que, aunque Débora se levantó como madre en Israel, ¿a quién Dios trajo palabra para ir a pelear contra los enemigos? A Barak. Cuando Débora viene con Barak, le dice en Jueces capítulo 4, versículo 6, ¿no te ha mandado Jehová, Dios de Israel? ¿A quién mandó Dios? No, Dios no le habló a Débora a través de Barak. Dios le habló directamente a Barak. Cuando Barak no tomó la posición que debía tomar, entonces Dios usó a Débora. Y es honorable cuando una esposa viene con su esposo, ¿verdad? Y cuando no ve, ¿verdad? Cuando ya ha sido muy claro y, oye, ¿no crees que deberíamos hacer esto? Él dice, pues fíjate que ya lo había pensado. Estaba justo por decidirlo. Me ganaste. A lo mejor, bueno, ok. Pero Dios va a hablar a través del varón. Es por eso, amados hermanos y amadas hermanas, en una relación conyugal, Dios va a usar su palabra para hablar a través del varón. Esto lo digo con mucha delicadeza. Pero hace poquito yo he predicado un mensaje, ojalá que lo podamos escuchar, creo que está ahí en las conferencias de parejas. Creo que fue la primera que tuvimos o la segunda. Yo predicaba un mensaje, creo que fue la primera, fue el segundo mensaje, donde hablaba de lo sensible que son las mujeres para recibir la palabra de Dios. Digo, sensibles, qué bueno que son sensibles, pero esa misma tendencia de ser sensibles les puede hacer el ver cierta espiritualidad en cualquier cosa. Y convertirse en ellas en las que le quieren decir y enseñar al esposo cómo son las cosas. Y tenemos que aprender. No estoy tratando de limitar tu búsqueda personal del Señor. Pero Dios ha establecido así. Entonces me llama mucho la atención Débora que dice, oye Barak, ¿no te ha mandado Jehová? ¿No te ha mandado Jehová? Inclusive, Débora ni siquiera entra en la escena. Le dice en el versículo 6, ¿no te ha mandado Jehová, Dios de Israel, diciendo, ve, junta a tu gente? O sea, yo no voy a ir contigo, o sea, por decirlo así. Versículo 10 y 7, y yo atraeré hacia ti al arroyo de Cisón a Sísara, capitán del ejército de Jabín, con sus carros y su ejército, y lo entregaré, ¿en qué dice al final versículo 7? En tus manos. Finalmente, mientras estaba la opresión de estos enemigos, ¿quién se había levantado como juez? Débora. Pero ¿a través de quién iba Dios a librar? A través de Barak, ¿no es cierto? A través de Barak. Eso no hace menos a Débora, ni hace más a Barak que Débora. Gracias a Dios por Débora. Gracias a Dios. Gracias a Dios por una María. Gracias a Dios por una Marta. Gracias a Dios por una María Magdalena. Gracias a Dios aún por... ¿Se acuerdan los caminantes de Emaús? Uno de ellos era Cefas. Y su esposa de Cefas, era Cefas, si mal no recuerdo, y ahí está en Lucas 24, era una de las mujeres que había estado a los pies de la cruz. ¿Eh? Ahí dice en Lucas 24, ¿no? A ver, voy a decirlo para no cambiar aquí la historia. Se llamaba, Cefas no es uno de los ladrones, ¿eh? Porque luego la tradición dice que uno de los ladrones se llamaba Cefas. No sabemos cómo se llamaban los ladrones, así de sencillo. ¿Eh? Fulano A y fulano B a lo mejor. Pero dice en Lucas 24, ¿se acuerdan los caminantes a Emaús que... Creo que era una pareja, porque iban juntos, y dice en el versículo, ¿dónde estoy? 18, gracias hermano. Dice, respondiendo uno de ellos, no es Cefas, es Cleofas, perdón. Uno de Cefas es Pablo, es Pedro, perdón. Respondiendo uno de ellos que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Y en Juan 19, 25 nos dice que una de las mujeres que estaban en la cruz, ahí cuando Cristo estaba siendo crucificado, dice así, estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre. Tal vez esa era la madre de Juan y Jacobo. María, mujer ¿de quién? De Cleofas y María Magdalena. Entonces Cleofas tenía su esposa que se llamaba ¿cómo? María. Entonces iban juntos a la ¿cómo se llama? Ellos habían venido, ¿verdad? Desanimados, no sé si desanimados, estaban ahí pues cuestionando, estaban, pero Cleofas no estaba en la cruz. María sí. ¿De quién fue la idea? ¿Sabes qué? Vámonos a Emaús. ¿De Cleofas? Y María, oye, espérate, pero es que si vimos al Señor, vieron al Señor. María, vámonos a Emaús. Está bien. Y gloria al Señor, tuvieron ese encuentro con el Señor, pero al punto que voy es, Dios se levantó una mujer, Dios usó a esta mujer María para ser de inspiración, de ayuda a su esposo, Cleofas. Dios usó a Débora para hacer inspiración a Barak. Dios le dice a Barak, le había dicho a Barak, yo lo entregaré en tus manos. Miren en Jueces capítulo 4, versículo 8. Y tenemos esta respuesta. Esta también es una consecuencia de los tiempos que vivimos, ¿no? ¿Qué dice? Versículo 8. Jueces 4, Barak le respondió, si tú fueres conmigo, yo iré, pero si no fueres conmigo, no iré, no iré. Ella le dijo, iré contigo, mas no será tuya la gloria de la jornada que emprendes. ¿De quién habría de ser la gloria de esa jornada? ¿A quién Dios iba a ayudar y darle a sus enemigos, entregarlo en sus manos? A Barak. Y esto de alguna manera justifica la actitud de Débora. No había hombres, que se estaban parando por el Señor, aunque sabían lo que tenían que hacer. Barak sabía lo que tenía que hacer. Mira, amado hermano, le voy a decir, voy a hablar de esto. Hoy en día, que una señorita cristiana que quiera hacer la voluntad de Dios se case, es todo un reto. No solamente un reto por el hecho de que ¿cómo se llama? Hay pocos cristianos, hombres, varones, que quieran hacer la voluntad de Dios. No hay. Como cantábamos el hermano Daniel y yo hoy, ¿dónde están los hombres? Que a Baal no se arrodillan, ¿dónde están? Esa es una razón. Y la otra es que una señorita cristiana que quiere hacer la voluntad de Dios sabe por la Biblia que debe estar sumisa a esa cabeza. Compartía, escuchaba de una hermanita que decía, yo tenía temor de casarme. Aunque él era cristiano, porque yo no sabía después si él no iba a querer seguir la voluntad de Dios. Y el día de mi boda yo lloraba, dice, no de gozo, sino de temor, dice. De temor. ¿Y sabe? No quisiera yo estar en los zapatos de una señorita. Tampoco queremos llegar al punto que digamos, más vale sola que mal acompañada, ¿no? Porque sí es la voluntad de Dios. Y es un paso de fe. Es un paso de fe. Pero mucho de esa inseguridad o de esa falta de convicción de una señorita para dar su corazón hacia un hombre, hacia Dios y hacia un hombre, es porque no hay hombres que se están parando firmes. No por el hecho que sea cristiano ya es suficiente. Eso no yugas, no te unas en yugo desigual con los incrédulos. Bueno, pues es cristiano, sí, pero ¿en qué yugo está? Es un yugo desigual, que no cree, no tiene las mismas convicciones, no está dispuesto a rendir su voluntad a Dios. Escuchábamos, ¿verdad? Y hace tiempo yo escuchaba, el doctor Spence nos comentaba, dice que hablando a las señoritas, en una clase que teníamos una vez de cómo cortejarse y eso, que una señorita no puede, no debe estar dispuesta a casarse con un joven que no sabe cuál es la voluntad de Dios para su vida. Ahora, yo sé que uno dice, bueno, pero los detalles, no, a lo mejor no todos los detalles. ¿Ya sabes de qué color va a ser nuestra casa? No, tampoco, pues no será. Si no es de tal color, no me caso con... No, pues entonces búsquese a quien le pinte la casa como quiera. Pero por lo menos yo quiero hacer esto. Yo sé que esto es... Y yo quiero seguir al Señor. Y yo, no, a lo mejor Dios no me ha llamado para servirle tiempo completo. Pero esto, y esto lo voy a hacer. Y esto se va a convertir, no en mi vida, sino en un medio para hacer la voluntad de Dios para mi vida. Ah, tranquilidad, ok. Muy bien. Y por favor, señoritas, no sean ingenuas. No piensen, después va a cambiar. No es tu fe, no tienes que tener tu fe para decir, tengo fe en Dios que Dios lo va a cambiar. Si no está dispuesto ahorita, antes de casarse, muy probablemente no va a estar dispuesto después de casarse. Ahora, que si ya te casaste, ora al Señor que Dios haga un milagro. Un milagrazo. La gracia de Dios puede hacerlo. Pero tristemente, muchas veces se pierden tantos años preciosos de la vida. Porque no hay hombres que están dispuestos. Dispuestos. Si tú fueres conmigo, yo iré. Pero si no fueres conmigo, no iré. Bueno, iré contigo, mas no será tuya la gloria. Créame que quisiera hablar más cosas, pero el tiempo no permite y a lo mejor tengo que también ser un poco prudente. Dios me guarde, Dios me ayude, me dirija para poder ser ayuda espiritual a través de esto. Entonces, versículo 9 dice, porque en mano de mujer venderá Jehová a Sísara. Y finalmente lo vendió en mano de mujer, ¿no? Qué curioso que Sísara, que era el capitán, no murió en la batalla. Todos sus guerreros murieron en la batalla. Sísara murió ¿en dónde? Si podemos decirlo así, en la cocina de una mujer. En la cocina de una mujer. Y también se pueden pelear batallas desde la cocina de una mujer. Se pueden pelear batallas desde tu trinchera ahí, hermanita. Tal vez tú no estás detrás de un púlpito, pero todo lo que le dices a tu... ¿Escuchaste al pastor? ¿Escuchaste? ¿Y viste esto? Y él dice, no, yo no había... No, pues mira, y dijo esto, 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 esto. Ay, no quisiera yo estar escuchando todo lo que las mamás dicen a los niños, ¿no? Y, pues son la mamá. Y no tenga temor de decirles. Y tú, hijo, quiero aprovechar para decirte, no solo porque es Día de las Madres, que no podemos limitarnos a un solo día. Darle gracias a Dios por la madre que tienes, si es una madre piadosa. Honra a tu madre, respétala. Respétala por ser una madre piadosa. Dale gracias a Dios. Bueno, nos sigue diciendo ahí en el versículo 9 hasta el final, dice, y levantándose Débora, fue con Barak a Cedes. Versículo 10, y juntó Barak a Zabulón y a Neftalí en Cedes y subió con 10,000 hombres a su mando. Y al final del versículo 10, ¿qué dice? Y Débora subió con él. Es interesante, hermanos, porque ellos fueron a lo que es la parte media de Palestina, donde está el valle de Jezreel, por usarlo... No sé si dónde me veo. Ahí me veo, más o menos. Vamos a pensar que Jerusalén está aquí. Acá está Capernaum, el mar de Galilea. Más o menos aquí, en esta región. Aquí está la costa, que es el mar Mediterráneo, en esta región. Aquí está el valle de Jezreel, donde se va a llevar a cabo la batalla de Armagedón. Ellos subieron al monte Tabor, que está aquí al este del valle. Y desde allí bajaron corriendo. Los 10,000 hombres. Era infantería. ¿Saben lo que es infantería? Soldados a pie. Y venían contra 900 carros. Errados. Venían bajando aquí, hermanos. Venían bajando. Y llegaron más o menos, no a la mitad, sino un poquito más o menos, una tercera parte en dirección este, desde el mar Mediterráneo. Aquí está lo que se llama, era un riachuelo. El torrente de Cisón. Y lo que sucedió es que Dios mandó lluvia en plena batalla. Y los caballos y los carros se empezaron a atascar en la lluvia. Y el torrente de Cisón se creció. Y por el tanto galopar de los caballos, se rompieron sus cerraduras, se rompieron los carros, de tal manera que quedaron infantería, contra hombres que eran diestros para pelear con carros, pero no diestros para pelear hombre a hombre. Dios se encargó de destruir a ese ejército. Dice el versículo 12 de Jueces 4, vinieron pues a Sísara las nuevas de que Barak, hijo de Abinoam, había subido al monte de Tabor, reunió Sísara todos sus carros, 900 carros cerrados, versículo 13, con todo el pueblo que con él estaba desde Jarosé Goim hasta el arroyo de Cisón, versículo 14, ya que estaban ahí, dice, entonces Débora dijo a Barak, levántate, porque este es el día en que Jehová ha entregado a Sísara en tus manos, se lo volvió a decir. ¿No ha salido Jehová delante de ti? Y Barak descendió del monte de Tabor y 10,000 hombres en pos de él. ¿Sabe qué? No sé si Débora lo acompañó en esa bajada. Al parecer no. Al moverse allí, Barak se tuvo que tomar del Señor. ¿Sabe que en Hebreos 11 se le menciona a Barak como un hombre de la fe? Leía un comentarista, dice, sí, hay hombres de la fe, pero que dependen, su fe depende de la fe de otros. Y así a veces sucede, tenemos fe, pero si tal hermano hace esto, o si mi mamá hace esto, o si mi papá hace esto, o si mi hermano se anima a esto, o a veces decimos, no, lo hacemos, sí, pues si tú te animas, yo me animo. Ah, bueno, y si no me animo, pues yo no me animo. Ay, hermano, ¿sabe qué? Dios poco a poco nos prueba. Gracias a Dios por otros que quieren a vivir para Dios. Pero a veces vienen circunstancias donde Dios nos prueba a cada uno. A cada uno. Donde ya no vale. No, pues si el hermano. No, fíjate, el hermano Daniel quiere. No, fíjate, el hermano fulano. No, fíjate, el hermano Daniel. No, fíjate, el hermano este. No, fíjate, el hermano lo que ha hecho en este otro hermano. Ay, y por los hermanos. No, ¿sabe qué? Con todo respeto y gracias a Dios por los hermanos, pero por más que los hermanos hagan por nosotros, eso no nos va a guardar. Solo el Señor. Ahora, es de ánimo los hermanos, sí, sin duda que sí. Pero mire el versículo 15, dice, Jehová quebrantó a Sísara, a todos sus carros, jueces 4:15, y a todo su ejército, a filo de espada, delante de Barak, y Sísara descendió del carro y huyó a pie. Y ya es cuando nos dice que llegó a la casa de Jael, ¿no? Ahora vayamos a Jueces capítulo 5. Es hermoso este cántico porque empieza Débora loando a Jehová, cantando salmos. Me gusta la actitud de ella como una madre. Como madre. Empieza en el versículo 12. Bueno, el 1 dice canto de Débora. Aquel día cantó Débora con Barak. El 2. Dice, por haberse puesto al frente los caudillos en Israel, por haberse ofrecido voluntariamente el pueblo, loada Jehová. Ah, qué bendición. Cuando una madre ve, ¿sabes qué, hijo? Me da gusto que tú hayas decidido por esto. Una mamá, hermanos, a lo mejor ella no tuvo muchas victorias, muchas cosas en su vida, pero se goza con lo que sus hijos pueden hacer por el Señor. Una maestra, a lo mejor es siempre ahí la maestra. ¿Te acuerdas de la maestra? Siempre su rutina ahí. ¿Ves? La maestra fulana, la maestra. Pero su gozo será en lo que Dios puede hacer en la vida de sus alumnos. Por haberse ofrecido voluntariamente el pueblo, loada Jehová. Y empieza a expresar, versículo 3, mire, le dice, oíd, ¿oíd quiénes? Reyes. Escuchad, ¿quiénes? O príncipes. Ahora sí, ella, como madre en Israel. Ella no está diciendo, yo soy la reina. No, no. Oigan, ustedes que están en liderazgo. Oigan. Oíd reyes, escuchad, oh príncipes. Versículo 3. Yo cantaré a Jehová, cantaré salmos a Jehová, el Dios de Israel. Y luego habla de cómo Dios se manifestó cuando sacó a los israelitas de Egipto. Luego versículo 6 habla de cómo estaban los caminos, ya lo dije al principio, abandonados. La versículo 7. Las aldeas quedaron abandonadas hasta que yo me Débora. Versículo 7. Me levanté como madre en Israel, versículo 8, cuando escogían qué? Nuevos dioses. La guerra estaba a las puertas. ¿Se dan cuenta de la causa, la consecuencia? Escogían nuevos dioses y pues la guerra estaba en las puertas. Dios traía juicio. Luego versículo 8, a la segunda parte, dice, ¿se veía escudo o lanza entre 40,000 en Israel? Estaban abocados a su idolatría. ¿Se veía alguien parándose firme? No. Pero luego ella como madre dice, mi corazón es para vosotros, jefes de Israel, para los que voluntariamente os ofrecisteis entre el pueblo. ¿Se da cuenta cómo ella le da la posición a los que deberían estar en liderazgo? Mi corazón es para vosotros, jefes de Israel, para los que voluntariamente os ofrecisteis entre el pueblo. Es como que a lo mejor ella puede decir, para los que ahora sí, ¿verdad? Ahora sí se ofrecieron voluntariamente después de 20 años, ¿verdad? Ah, qué muchachos. No. Pero ella le está dando la posición. Mi corazón es para vosotros. Ustedes vayan, yo aquí me quedo en el monte Tabor a orar por ustedes, por decir una expresión. Yo no voy a ir a la batalla. Yo creo que Débora no fue a la batalla. Débora fue al monte Tabor. Pero de ahí le dijo, le volvió a decir a Barak, levántate, porque este es el día en que Jehová ha entregado a Sísara en tus manos. No ha salido Jehová, así se lo dice en el versículo 14 del capítulo 4, no ha salido Jehová delante de ti, como diciéndole, y no me salgas con que si voy contigo, tú vas. No. Es el Señor que ha salido delante de ti. Y a lo mejor a veces así tenemos que ayudar a aquellos que están pasivos. Está bien, voy a ir contigo. Pero llega un punto en que, ¿sabes qué? Ya no puedo ir contigo. Ahora te toca ir solo. Una madre acompaña a su hijo hasta cierto punto. Y después, a volar, hijito, a volar. A hacer lo que tienes que hacer. Una esposa puede ser una ayuda idónea a su esposo en ciertas cosas. Pero llega un punto en que dice, espérame, yo eso ya no lo voy a hacer. Ya no me toca a mí hacer esto. Y a veces uno tiene que, gracias a Dios por nuestras esposas, decirle a su esposa, está bien, mira, pero a mí me toca esto. A mí me toca esto. Yo le doy gracias a Dios por mi esposa, que ella me dice, estoy orando por ti para que tú hagas lo que tienes que hacer, y esto y el otro, y le digo, sí, yo sé lo que tengo que hacer. Tú sigue orando por lo que tengo que hacer. No voy con ella y digo, oye, pero tú crees, sería bueno, ¿qué Dios te ha dicho a ti para predicarle a los hermanos? Ahora, no quiero sonar en una actitud de orgullo, porque yo no le pregunto a mi esposa, no, gracias a Dios, tengo una buena relación con mi esposa y espiritualmente nos entendemos, pero hay cierta área de la vida espiritual, de mi posición como siervo de Dios, que es mi posición. A mí sí me voy a entender, pero yo no sé qué haría sin las oraciones de mi esposa, desde su trinchera. Allí, desde su trinchera. Mi corazón es para vosotros. Versículo 10 lo vuelve a decir, le vuelve a dar la posición a los líderes. Vosotros, dice, estoy en Jueces 5, vuelvo a Jueces 5. A veces digo el versículo, no digo qué capítulo, ¿no? Pero es Jueces 5. Mire qué interesante. Les está diciendo a los jefes de Israel, dice, vosotros los que cabalgáis, ¿en qué? En asnas blancas. Más adelante nos va a hablar de unos jueces, de un juez, y que sus hijos también eran jueces que cabalgaban, creo que en 70 o 60 asnas blancas. Los que presidís, versículo 10, ¿en qué? En juicio. Y vosotros los que viajáis, hablad. Débora no se está diciendo, a ver, ya me quitaron mi ¿cómo se llama? Mi trabajito de gobernador aquí. No, qué bueno. Pero ustedes tomen la posición que deben de tomar. Yo voy a apoyar esa posición. Mi corazón es para vosotros. Oh, que Dios nos dé esposas que digan, mi corazón es para contigo. Lo que tú quieras hacer por el Señor. Versículo 11. Lejos del ruido de los arqueros, en los abrevaderos, allí repetirán los triunfos de Jehová, los triunfos de sus aldeas en Israel. Entonces marcharán hacia las puertas el pueblo de Israel. Y esta expresión del versículo 11 está hablando como manera poética. Es como cuando ellos están regresando desde la victoria y se juntan en un abrevadero a tomar agua. Y están, ¿qué platican? Oye, ganamos, mira, oh, la victoria que Dios nos dio. Por eso dice, allí repetirán los triunfos de Jehová. Los triunfos de sus aldeas. Cuando lleguen a las aldeas, ganamos esto, gloria a Dios. Entonces marchará, versículo 11, al final, hacia las puertas el pueblo de Jehová. ¿Cuáles las puertas? Las puertas de sus aldeas, después de la victoria. Versículo 12, versículos 1 al 11 es la introducción del cántico. Versículo 12 empieza este cántico, su segunda parte, y es la descripción del conflicto que se llevó a cabo. Versículo 12, despierta, despierta, Débora, despierta, despierta, entona cántico, levántate, Barak, y lleva a tus cautivos, hijo de Abinoam. Entonces marchó el resto de los nobles, el pueblo de Jehová marchó por él, en contra de los poderosos. Qué buena frase, el pueblo de Jehová marchó, ¿por quién? Por él. Lo que estamos haciendo, debemos hacerlo por él. Versículo 14. De Efraín vinieron los radicados en Amalec. Luego Débora empieza a hablar como buena mamá. Abiertamente. digo, en la posición que le toca, empiezan a decir, de Efraín vinieron los radicados en Amalek. Versículo 14, ¿está ahí conmigo? En pos de ti, Benjamín, entre tus pueblos. De Maquir descendieron príncipes, esa es la tribu de Manasés, porque Maquir era hijo de Manasés. Vinieron. Y de Zabulón vinieron los que tenían vara de mando. Y me gusta cómo se menciona en inglés. Y bueno, nosotros vinieron varios al meditar en esto. Aquellos, dice, that handle the pen of the writer. Aquellos que manejan la pluma del escribano. Y Dios ha hablado a mi corazón de este versículo para algunas otras cosas. Ya en su momento lo mencionaré. Dice, aquellos, ¿quiénes peleaban las batallas? Aquellos que tenían vara de mando. Versículo 15, caudillos también de Isaacar fueron con Débora. Y como Barak, también Isaacar se precipitó a pie en el valle. ¿Entienden ahora esa frase de se precipitó a pie en el valle? ¿Sí la entienden? Estaban en el monte Tabor. ¿Y qué es que se precipitó? Bajaron corriendo. Desde el monte para pelear la batalla allá en el valle. Pero luego habla de las familias de Rubén. Dice, versículo 15, entre las familias de Rubén hubo grandes resoluciones del corazón. Ay, uno está leyendo ese versículo y uno dice, oh, esto es de Rubén. Pero espérense, después, ¿qué le dice? Versículo 16, ¿por qué te quedaste entre los rediles? Para oír los balidos de los rebaños. O sea, en tu corazón dijiste, sería muy bueno. Llegó la noticia, oye, que uno llamado Barak, que se juntaron con él los de Neftalí, y los de Zabulón, y van los de Isaacar, y uy, sería bueno ir a ayudarles, no, qué buenas cosas van a hacer. Y sería muy bueno. Pero se quedó entre sus rediles. Dice versículo 16, ¿por qué te quedaste entre los rediles? ¿Saben lo que son los rediles? Donde meten las ovejas para oír los balidos de los rebaños. Ahí se quedaron tranquilos. ¡Ve! Y luego lo dice otra vez, entre las familias de Rubén hubo que grandes propósitos del corazón. Pero con grandes propósitos no se hacen las cosas. Es interesante, haciendo una tipología aquí y una aplicación, que los de Rubén, Gad y la media tribu de Manasés estaban del otro lado del río. Y son aquellos que se quedaron del otro lado del río porque era tierra de ganado, para sus ganados. Y son considerados como cristianos carnales, no dispuestos a cruzar a Canaán. Y hay muchos cristianos carnales que, amén, están a favor de la obra misionera, pero ellos no están dispuestos a ir. Que están a favor de que, ay, sí, sería bueno tener, no hombre, si es comprar aire acondicionado a la iglesia, a lo mejor ya estamos dispuestos para no pasar calor. Pero para apoyar a un misionero o para hacer otras cosas, no sé si me estoy dando a entender. Y a lo mejor mis ejemplos, no estoy diciendo por alguien en particular. Lo que estoy diciendo es que muchas veces pensamos, y pensamos bien, que algo debería hacerse, pero nos quedamos, como dicen coloquialmente, en nuestra zona de confort. Que vayan otros. Yo espero que no haya nunca en el corazón de los hermanos de esta iglesia que digan, pues los hermanos del staff, a los que se les da una ofrenda, que ellos sean los que hagan las cosas. Que ellos sean los que limpien la iglesia. Que ellos sean los que... Ese es uno de los peligros, ¿sabe? Cuando tenemos hermanos sirviendo de tiempo completo. Y cuando lo hacemos, que los otros hermanos podamos pensar, ah, pues que ellos lo hagan. Y no, ese no debe ser nunca nuestro corazón. Nunca nuestro corazón. Nunca nuestro corazón. Y los hermanos del staff, tenemos que recordar que somos siervos del Señor. Y no estamos aquí porque, ah, yo nada más hago esto. No, lo que el Señor nos mande hacer, ¿verdad? Ojalá que Dios nos dé fuerzas y tiempo para hacer todo lo que hay que hacer. Pero, ¿cuántas resoluciones del corazón hay? ¿Cuántas veces hemos querido hacer algo? Y, ay, se nos va el tiempo. Porque no nos queremos esforzar. Ay, es que me va a costar. Ay, es que tengo que gastar gasolina. Ay, es que... muchas resoluciones del corazón, pero te quedas ahí con tus ovejitas, tus balidos, a escuchar, ve. En lugar de hacerle caso a la oveja, ve, te quedas ahí, ve, te está diciendo, ve. ¿A dónde voy? Pues ve. Ahí se nos quedamos. Pero muchas resoluciones del corazón. No, pastor, es que no, fíjese, pero yo en espíritu estuve ahí con ustedes. Pues sí, hermano, pero el espíritu no nos ayudó con la pala. No nos ayudó con esto. Muchas resoluciones del corazón. Y Débora está hablando directamente como madre. Galad, que eran los de Gad, también de la media tribu de los que estaban del otro lado del río. Galad se quedó al otro lado, ¿de dónde? Del Jordán. Y Dan, al otro extremo, al oeste, ¿por qué se estuvo junto a las naves? Se mantuvo a ser a la ribera del mar y se quedó en sus puertos. Pero gloria a Dios, versículo 18, el pueblo de Zabulón, que se juntaron con Barak, expuso, ¿qué cosa? Su vida a la muerte. Esa es otra característica de los últimos días que estamos viviendo en el cristianismo. De muchos que dicen, soy cristiano, quiero hacer la voluntad de Dios, muchos están dispuestos a exponer su vida. ¿Cuántos, y ahorita quiero hacer este llamado, cuántos Dios les ha llamado al ministerio? Y estamos nada más esperando, no sé qué estamos esperando. Ahora, yo no puedo decidir por alguien. Póngame atención, por favor. Hermana Elizabeth, póngame atención. Yo no puedo, ¿cómo se llama?, decidir por alguien, por supuesto. Pero yo espero que cada uno de nosotros estemos orando al Señor. Señor, ¿qué de ese llamado que me hiciste? Porque puede haber muchas resoluciones del corazón, pero hasta ahí se quedaron. Versículo 19, vinieron reyes y pelearon, entonces pelearon los reyes de Canaán en Tanac. Tanac es una de las ciudades cerca de Jezreel. Ahí Tanac. Si mal no me recuerdo, en la geografía bíblica, Tanac está como aquí. Aquí al sur del valle de Jezreel, en Tanac. ¡Pelearon! Es una ciudad muy importante, en Tanac. ¿Qué más dice aquí? Junto a las aguas de Megiddo. El Armagedón. ¿Sabe lo que significa Armagedón? Monte de Megiddo. Mas no llevaron ganancia alguna de dinero. Pero mire el versículo 20. Desde los cielos pelearon, ¿quiénes pelearon? Las estrellas. Desde sus órbitas pelearon contra Sísara. Esto es una muestra, y se ha creído, y los comentaristas lo mencionan, que hubo algo sobrenatural. Vino una lluvia, pero ¿cómo pelearon las estrellas? Bueno, los barrió, versículo 21, el torrente de Sison, el antiguo torrente, el torrente de Sison. O sea, era un torrente que a lo mejor estaba seco, era solamente un riachuelo. Pero vino la lluvia en el momento apropiado. Yo creo que Barak no esperó que, oye, pues cómo no, Dios no le dijo cómo los iba a librar, Dios nomás le dijo que le iba a librar. Y al tomar el paso de fe y precipitarse por el monte de Tabor hacia el valle, el Señor empezó a manifestarse. ¿Cuántas veces lo ha hecho Dios y aún con Gedeón y sus 300, ¿no? Contra 120 mil de los madianitas. ¿Cuántas veces Dios ha tenido victoria a través de un remanente solamente? Y termina el versículo 21 diciendo, marcha, oh alma mía, con poder. Dios está contigo. Entonces, versículo 22, resonaron los cascos de los caballos por el galopar de sus valientes. La versión en inglés dice que eso de resonaron es que se quebraron. Sus cerraduras se quebraron en el forcejeo ahí con el atascados en el lodo, ¿verdad? Los cascos de los caballos por el galopar de sus valientes. Y Dios les dio la victoria. Dios les dio la victoria. Pero mire también otra palabra fuerte en el versículo 23. Mire cómo habla aquí el cántico. Por eso le decía yo que un cántico en la Biblia a veces tiene momentos de gloria, momentos donde se recuerda la historia y el poder de Dios en el pasado, ¿sí? momentos de reprensión, de hacer pensar, oye, hacer pensar, y momentos de maldición. Dice ahí versículo 23, maldecid a Meroz. ¿Y quién dice que dijo? Dijo el ángel de Jehová. Maldecid severamente a sus moradores, los moradores de Meroz, una ciudad. ¿Por qué? Porque no vinieron al socorro de Jehová, al socorro de Jehová contra los fuertes. Qué triste que solamente sobre algunos pesa el hacer la obra de Dios. Pero bien, Dios dio la gloria de la batalla a una mujer. Mire lo que dice el versículo 24. Bendita sea entre las mujeres, ¿quién? Jael. Este es un tremendo versículo. Mujer de Eber, o de Eber Ceneo. Sobre las mujeres, bendita sea en la tienda. Decía un comentarista que la única otra mujer en la Biblia que expresamente se le ha llamado bendita fue a María, la madre del Señor. Bendita tú entre las mujeres. Bendito el fruto de tu vientre. No fui a ver si realmente es, pero es interesante. Bendita sea entre las mujeres Jael. Pero me gusta cómo lo dice al final del versículo. Mire, bendita sea, ¿en dónde? ¿En dónde? En la tienda. ¿Qué es la tienda, hermanos? Es su casa. Es allí en su casa. Uno dirá, ah, pues es que el enemigo ahí del Señor se lo llevó. Ella nomás agarró. Y... No, ella, quiero que vean esto. Regresen a Jueces capítulo 4. Dice que Sísara huyó a pie a la tienda de Jael, mujer de Eber Ceneo. Ahora, había paz entre Jabín y Eber Ceneo. Creo que así nos dice la Biblia. ¿Dónde está? En el versículo 11. Eber Ceneo de los hijos de Obab, esto en Jueces 4, 11. Se había apartado los ceneos y había plantado sus tiendas en el valle de Sanaim, que está junto a Cedes. Y luego dice versículo 17, y Sísara huyó a pie a la tienda de Jael, mujer de Eber Ceneo, porque había paz entre Jabín, rey de Azor, y la casa de Eber Ceneo. ¿Sí? Ahora, ¿quiénes eran los ceneos? Los ceneos eran descendientes del suegro o del cuñado de Moisés. ¿Se acuerdan de Jetro? Entre los israelitas, cuando llegaron allá vinieron ciertos descendientes de Séfora. Y eran los ceneos. No eran israelitas, pero acuérdense que su padre Jetro también era sacerdote. No estaban a lo mejor completamente acoplados con los israelitas en cuanto a todas, israelitas de cepa, si puedo decirlo así. Pero eran hombres, era una familia que sabían, conocían de Dios. Y había paz entre ellos, no tal vez porque eran nómadas, no sé la razón. Pero aún en ese sentido vemos aquí que Jael, versículo 18, salió Jael a recibir a Sísara y le dijo, ven, Señor mío, ven a mí. No tengas temor. Y él vino a ella a la tienda y ella le cubrió con una manta. Y él le dijo, te ruego que me des de beber un poco de agua, pues tengo sed. Y ella abrió un odre de leche y le dio de beber y le volvió a cubrir. Y él le dijo, estate a la puerta de la tienda y si alguien viniera y te preguntare diciendo, ¿hay aquí alguno? Tú responderás que no. Pero Jael, mujer de Eber, tomó una estaca de la tienda. Y poniendo un mazo en su mano, se acercó calladamente y le metió la estaca por las sienes y la enclavó en la tierra, pues él estaba cargado de sueño y cansado, y así murió. Dice la Biblia en Jueces 5, en el cántico de Débora, dice que, versículo 25, dice, en Jueces 5, 25, él pidió agua, Sísara, y ella le dio leche. En tazón de nobles le presentó, ¿qué cosa? Crema. Tendió su mano a la estaca y su diestra al mazo de trabajadores. y golpeó a Sísara, hirió su cabeza y le horadó y atravesó sus bienes. Cayó encorvado, dice, entre sus pies, quedó tendido, entre sus pies cayó encorvado. Donde se encorvó, allí cayó muerto. Es interesante el lenguaje que sucede aquí, porque muy probablemente Sísara le dijo, no, acuéstate. Y ella le dio, mientras él estaba acostado, se acercó, ahí donde cayó, encorvado, ahí se quedó dormido. Y ella tomó la estaca y el mazo. Pero aquí vemos a una mujer que desde su tienda conoce a los enemigos de Jehová. Me da mucho la atención esto. Ella sabía quién era este hombre. Es una mujer que peleó sus batallas desde su tienda. Hay hermanitas hoy en día que están peleando sus batallas por el Señor desde su tienda, desde su casa. Yo quiero decirte, amada hermana, que tu tienda, hace poquito hablaba yo de nuestra casa, ¿no es cierto? Que nuestra casa. ¿Qué hizo Sara en su tienda? Tuvo incredulidad. Fíjese que Dios no le recriminó a Sara que estuviera escuchando. No le recriminó eso. Bueno, a veces dice, no, es que Sara es chismosa, y ya ve, todas las mujeres son chismosas. Dice, así aplica. Yo no estoy diciendo eso. Pero sí que le recriminó el Señor a Sara. ¿Qué sé qué? Se rió porque no creyó la palabra de Dios. Entonces, en nuestra tienda tenemos que escuchar la palabra de Dios y creerla. En nuestra tienda, ahí como mujer, desde tu tienda, no te tocaba estar con los, ¿cómo se llama? Pero qué bendición de Sara, ¿no? No estaba con los, a lo mejor así es la cultura. Uno dice, no se pongamos a pelear. Oye, ¿por qué no incluyeron a Sara ahí con Abraham y los tres? Allá la tenían en la tienda y luego quieren que no se ríe. No. La cultura así lo establecía. Pero eso no le limitó a Sara de acercarse. ¿Qué va a decir el Señor? Amén. Es como María, ¿no? Mientras Marta estaba afanada y turbada, y María a lo mejor ayudaba en algunas cosas, pero María de repente venía a lo mejor con un plato de comida y se quedaba sentada ahí, escuchando al Señor. Y luego Marta decía, Señor, mírala, es que no aquí. Digo, Marta, estás afanada en muchas cosas. Tranquila. María ha escogido la buena parte. Ahí desde tu tienda. Desde tu tienda. Y puedes pelear las batallas del Señor desde tu tienda, clavándole la mente de tus hijos principios con el mazo de la palabra de Dios. La Biblia dice que la palabra es como martillo que quebranta la roca. Mete esa estaca. ¿Qué eran las estacas? Las estacas eran lo que detenían la casa, la tienda, nuestros principios. Méteselos en la cabeza allí, desde tu tienda, mientras le das leche al muchacho, mientras le sirves su cereal, dile, hijo, vamos a darle gracias a Dios. Mata a los enemigos desde tu tienda. Qué tremenda verdad la de Jael. Bendita Jael en su tienda. Hay mujeres, tristemente, que en sus casas, en lugar de ser bendición, son puros problemas. Cuando deberían ser una bendición en sus hogares. Tener una vida de oración desde sus hogares. Bendita sea Jael en su tienda. Bendita. Gracias a Dios por la vida de Jael. Hay mucho que podemos decir, pero debo concluir ya. Pero quiero terminar con otro personaje. Versículo 28 de Jueces 5. Un personaje que muy a menudo no se menciona en esta historia. Pero es una madre también. Y es la madre de Sísara. Se nos menciona a Débora como madre en Israel. ¿Y qué corazón tenía Débora, no? Oh, mi corazón es para los que voluntariamente están dispuestos a hacer la voluntad del Señor. Válgame. Mi corazón es para aquellos que quieren hacer. Oh, pero maldigan a Meroz porque no quisieron venir a ayudar. Y dígale, oye, eso es de Rubén. Muy buenas resoluciones de su corazón, de una manera muy honorable. Pero ¿por qué te quedaste entre tus validos, mijito, Entre los validos de tus ovejas, mijito? ¿Dónde estabas cuando te necesitábamos? Es como la mamá, ¿verdad? Que dice, ay, mi hijito, y te va a dar un beso y te agarra los cachetes. Uy, ¿dónde estabas, muchacho? Que no vienes a la casa. A ver, el amor, ¿dónde se convirtió en? Y, ay, mamá, perdóname. No, ya no tuve que agarrar el bat para recibir, nomás con una, más mi hijito y sus cachetitos, ¿verdad? Y ya le dijo más, ¿no es cierto? O a veces una palabra, ay, hijo mío, es que mira. Dios, es muy triste cuando un corazón empieza a despreciar aún las frases más nobles de una madre. Es muy triste. Es muy triste. Pero bien, la madre de Císara. ¿Sabe qué? Esta mujer, ella está en otra esfera espiritual. La madre, pero obviamente también se preocupa por su hijo. ¿Por qué qué? ¿Por qué se preocupa por su hijo? Pues es madre. Resulta que no llegaba César. Siempre, pues 900 carros cerrados. No, hombre, ya más o menos le tenía la hora medida. Pero un día, dos días en lo que se reparten el botín y dicen, ay, ya viene César. Ahí lo llegaba. Y venía. Pero ahora pasaron dos días, tres días, cuatro días. La madre de César, al versículo 28, se asoma a la ventana. ¿Y a qué se asoma a la ventana? Para ver si viene César. Y por entre las celosías son esas como persianitas, ¿no? Ay, a ver, ya viene. Ay. ¿Le está usted tocando esperar a alguien, verdad? ¿Que ya quiere que llegue? ¿O el hijo que no llega, verdad? Es tarde, ¿verdad? ¿Eh? Ay. Llegó, ya se escuchó, ya escuchó el carro que llegó, ya escuchó el carro que llegó, ya escuchó que abrió la puerta del carro, ya escuchó que cerró la puerta del carro, ya escuchó que se metió a la casa, ya escuchó que esto, ya que hecho que. Ahora sí, ya a dormir. Es la madre de Císara. Y ella dice: ¿Por qué tarda su carro en venir? ¿Por qué las ruedas de sus carros se detienen? Ahora, Débora piensa como mamá. Ella es la que está dando ese cántico. Y ella no es que ella vio lo que la madre de Císara hizo, pero ella se imagina, y es obvio que esto está pasando. Las más avisadas de sus damas le respondían como para animarla, las más sabias, las más prudentes. Y aún ella se respondía a sí misma como para darse aliento. No han hallado botín. No, no te preocupes, es que están disfrutando del botín. Lo están repartiendo el botín. Y mire la esfera en la que ellos, eso es lo que es, a cada uno una doncella o dos. Ay, sí, que mi hijo esté con las mujeres que quiera, pero ya que regrese. ¿Se da cuenta la manera completamente diferente de pensar de una mujer, de una madre cristiana, a una madre impía? Una madre impía también va a sufrir por sus hijos, porque son hijos. Y qué triste cuando un hijo no regresa. Cuando un hijo no regresa. Pero ella tiene, busca. ¿Qué es lo que ella quiere para sus hijos? Para su hijo Císara. Una doncella, dos doncellas, un botín, las vestiduras de colores para Císara, las vestiduras bordadas de colores, la ropa de color bordada de ambos lados, para los jefes, los que tomaron el botín. Ay, lo mejor para Císara. Sí, Císara, tus gustos, tú eso no es el ejemplo de una madre cristiana. Cumplirle los gustos a nuestros hijos. Porque el pecado, tarde o temprano, va a destruir a nuestros hijos. Qué triste cuando una madre piadosa aconsejó a sus hijos a dejar el pecado, a no seguir el pecado, y sus hijos lo hicieron. Le va a doler también cuando el pecado los destruya. Pero qué triste saber que una mujer incitó a sus hijos a hacer lo malo. La madre de Císara. Y dice el Señor, no da la respuesta, ¿qué pasa? Sabemos nosotros qué va a pasar. Císara no va a volver. ¿Y cómo concluye este cántico? Ah, es un cántico de juicio. Así perezcan todos tus enemigos, oh Jehová, así perezcan. Pero miren qué nota termina. Mas los que te aman sean como el sol cuando sale en su fuerza. Este es el cántico de una madre. No hay esperanza.
todos los enemigos de Jehová van a perecer. Mira, hijo, sábetelo, hijo. Apréndetelo, hijo. Que se te quede bien metido en tu sien. Te apartas de Dios y no te va a ir bien. Pero si amas a Dios, sean como el sol cuando sale en su fuerza. Y la tierra reposó. Ahí está el reposo. Así que tú, hombrecito, párate por el Señor. Es el consejo de una madre. Hey, no te he escogido a ti. Oh, amados hermanos, que Dios nos ayude. Decía un comentarista que Dios usó una mera abeja de miel, porque Débora significa abeja. Dios usó a una mera abeja de miel para traer abajo el intelecto humano, porque Jabín significa intelecto. Cuando se levantó contra la sabiduría de Dios, ese intelecto humano, el juicio descendió cual rayo, Barak significa rayo, sobre el enemigo. Jael, la trepadora, usó una estaca de la tienda. Usó una estaca de la tienda. Y dice este comentarista, y pone entre paréntesis, el testimonio de su vida peregrina. El testimonio de su vida peregrina para traer abajo las pretensiones de los poderosos. El mazo, el martillo, bien puede simbolizar la palabra de Dios. Oh, en estos días, Dios puede usar a una mujer, a una pequeña abeja, desde su trinchera. Dios puede usar a una mujer en su vida cotidiana, como Jael. Y Dios necesita hombres que como rayo se paren por el Señor. ¿Dónde están los hombres? Oremos al Señor. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra que esta mañana nos ha expuesto una vez más a nuestra gran necesidad de ti. Ayúdanos a estar dispuestos a hacer tu voluntad. Llama de entre los que me escuchan, algún joven, alguna señorita que esté dispuesto. Yo quiero levantarme a hacer la voluntad de Dios. Como un Barak, como una Débora, como una Jael. Ayuda a las hermanas que desde sus tiendas están peleando la buena batalla. Ayúdanos, guarda a nuestros hijos, a nuestras hijas. Que tu palabra, los principios de tu palabra puedan penetrar en sus mentes, en sus corazones. Te ruego por nuestros varones que están pusilánimes como Barak. Que de una vez por todas nos levantemos, Señor, que Jehová irá delante de nosotros. Esto no es, Señor, un mensaje de nada más para avivar o porque hay que cumplir con. Oh, Señor, esto es algo que necesitamos. Te pido para que traigas de una vez por todas un avivamiento en los hogares, en los jóvenes. Por favor, Señor. Tu palabra es clara, tu palabra es abundante. Y Señor, te damos gracias por nuestras madres. Muchas de nuestras madres se han preocupado por nosotros, como la madre de Císara se preocupaba por él. Pero te damos aún más gracias por aquellas que, como Débora, se han parado firmes para indicar el camino que se ha de seguir. Ayúdanos, Señor, estamos agradecidos por las madres que nos has dado, por su amor, por sus cuidados. Pero, Señor, qué triste es cuando una madre no nos alienta a seguir el camino de Dios o tolera el pecado en nuestras vidas. Qué triste. Siempre habrá respeto por ser nuestra madre. Pero el corazón no será el mismo para una madre piadosa y santa que para una madre que como la madre de Císara quería lo mejor para sus hijos, pero les fomentaba y les toleraba su pecado. Por eso te damos muchas gracias esta mañana por las madres piadosas que se paran firmes para decirles a sus hijos: esto no le agrada a Dios. Y están dispuestos a agarrar el mazo y poner la estaca en la mente, en la cabeza y en la voluntad de los enemigos del Señor. Gracias, Señor. Nos encomendamos a ti y que tu palabra no vuelva vacía, te lo pido. En Cristo Jesús oramos. Amén.